Es que voy teniendo esto. Y unos mensajitos comparando más a un trompa en el fin de semana. Me ha gustado mucho. O sea, que es Víctor y yo. Y entonces él siempre lo imitaba y dice, ¿has estudiado hoy? Entonces, y él levantaba el dedo, ¿no? Y dice, ¿qué es Buda? Y tal, y en las discusiones levantaba el dedo. Y los otros alumnos han ido a decir al maestro Zen, no era tibetano, pero el maestro Zen. Y han ido a decir, hay un discípulo tuyo que te imita siempre, y que levanta el dedo, y que creemos que no ha llegado a la iluminación, como para decir eso. Y él dice, llamarlo. Y entonces cuando llega, siento el discípulo delante del maestro y le dice, ¿cuál es la tu naturaleza última de la mente? Y el discípulo va para levantar el dedo y el maestro le coge el dedo y un cuchillo y tras y le corta el dedo. Y se dice que le llegó a la iluminación a partir de ahí. Porque ha descubierto la naturaleza última de la mente, que era vacía, ¿vale? Esa es la historia. Es un koan. Decimos, ese es un koan. Entonces, en realidad no es necesario para descubrir la naturaleza última de la mente. El más importante es podermos deshacernos de todos los conceptos que tenemos de nosotros mismos. El jueves os hablaba de una conversación que he tenido con una chica que deseaba suicidarse. En realidad quería un poquito de atención también, ¿no? Pero también me escribió un mensajito a decir, mira, yo no sé, voy a hacer una tontería y tal, yo no he descansado hasta que no le he llamado, ¿no? A ver si será verdad, aunque yo ya la conozco bien. Pero no, ella nunca había hablado de suicidios ni nada de eso. Bueno, y claro, ahora está bien, está bastante mejor. Pero yo le decía exactamente eso. Yo le decía que tienes que dejar de tener conceptos sobre lo que eres para poder descubrir realmente lo que eres. Tenemos que dejar de conceptualizar nuestras emociones para vivir las emociones de verdad. Porque o vivimos el concepto o vivimos la emoción, o vivimos el concepto de nosotros mismos o vivimos nuestra naturaleza última. Y para eso el Buda ha desarrollado 84.000 tipos de técnicas distintas para podermos dejar de creer que somos un yo, ¿vale? Y toda la práctica del Dharma pasa por nosotros dejarnos esta farsa en que estamos metidos durante tanto tiempo. No solo de una vida, pero para nosotros esto se arrastra de vidas pasadas. Decimos que, por eso decía yo que el Dharma era sin referencias en el inicio, ¿no? O sea, el Buda ha sido el primero, porque claro, le venía a decir, oye, que aquí es así, aquí se tiene que parecer a algo y tal, y eso, y él decía, no vengáis a referenciar la naturaleza última de la mente, porque no puedes decir lo que es. Ni puedes decir que no es esto, ni puedes decir que es esto. Entonces, hablando con esa mi amiga, que es una persona que estuve conmigo de bastante tiempo y algunas cosas sabe sobre el Prajnaparamita, entonces le estuve diciendo, y decía, pero es que yo tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un percurso, y le decía, no hay percurso para hacer. Pero tengo pensamientos muy malos, y yo le he pasado durante algún tiempo diciendo, es que no hay malos pensamientos, las cosas no son puras ni impuras. No son impuras ni inmaculadas, ni crecientes ni decrecientes, dice el Prajnaparamita, ¿cierto? Entonces no hay ni vía, ni comprensión, ni realización, ni nada de eso. Porque nosotros estamos, cuando hablamos de un camino para llegar a un puesto cualquiera, ya empezamos aquí a crear una distancia con nuestra naturaleza última. Digo, yo quiero parecerme a X, o tengo un ideal de lo que debería ser un verdadero ser humano bueno, con todas sus cualidades y todo eso. Y como yo creo que no soy así, pues haré un esfuerzo para llegar a ese punto. La psicología budista, o del Dharma, y las enseñanzas del Buda, lo que nos enseñan es completamente al revés. Es aún no ser el mismo. Es un aquello que ya está ahí. Entonces, para eso le ha desarrollado todas estas técnicas de meditación, todas estas técnicas de pensamiento salud, de pensamiento lógico, ¿vale? Entonces, mismo la historia está, el yo, la fase que nos hemos metido en el yo, cuando entramos dentro del Mahayana y hacemos las prácticas, tanto estas prácticas del Vajrayana, de los chakras, que seguiremos aprendiendo, como la práctica del Tonglen, nos sirven para eso, sirven para dejar de creer en ese yo que tanto defendemos. Y es muy difícil, mucha gente me dice, pero jolines, están inspirando todo el sufrimiento del mundo y todo el mal del mundo y tal, todo aquello que pueda, el mal karma de la gente, están inspirando, mantenerlo dentro de mi corazón y darle todo el bueno que tenga al mundo, esto me parece, y si de verdad pasa, ¿no? La primera pregunta es, ¿se da resultado esto? Uy, que no me apetece nada en la próxima vida ser feo como un tejugo, o ser pobre, o no tener, no me apetece nada. Entonces, hacemos el Tonglen con cuidado, ¿no? Entonces, nos gustaría hacer una especie de alquimia, ¿no? Y yo inspiro toda la negatividad que tenga la persona, lo transformo en mi interior y le doy esa negatividad transformada en luz, en amor, en alegría y tal, como si el Tonglen fuera una especie de alquimia. ¿Qué pasa con la alquimia? Este tipo de alquimia que también había en la China, ¿eh? O sea que la alquimia ya tiene es más antigua que de los árabes, ¿vale? O sea que tal como la conocemos en el occidente es la alquimia de los árabes, pero ya se hacía alquimia en la y de ahí viene la química. Bueno, ¿qué pasa? Es que la alquimia solo haría sino engrandar el ego, ¿no? Yo quito de la pobrecita que tiene mucho mal karma, yo lo inspiro, lo transformo en luz y te lo doy, lo que hace de mí una persona especial para ti. El que hace el Tonglen está combatiendo su ego. No está combatiendo el mundo, no está combatiendo el mal del mundo, está combatiendo su ego porque encuentra en su ego la origen de todas las desgracias, tanto externas como internas. Entonces, peleando contra sí mismo, él hace todo el contrario de lo que pide el ego. El ego pide para defenderse y él lo hace bastante vulnerable. A esto Songyen Trungpa llamaba tocar la herida que todos llevamos en el corazón, ¿vale? Todos nosotros somos ligeramente vulnerables y no nos gustaría ser. O sea, nos gustaría de ser implacables, un guerrero, que nadie consiga tocar, que nadie consiga hacer daño y tal. Pero vemos que no. Vemos que las palabras de los demás nos hacen daño, que las acciones de los demás nos pueden hacer o no, felices, ¿no? Quien dice daño dice hacernos felices, que las palabras de los demás pueden hacernos daño, felices, las acciones, sus pensamientos y tal. Entonces, en el fondo nosotros somos vulnerables, pero nos gustaría no serlo. Nos gustaría ser implacable, o sea, ser un verdadero superhombre. Por eso nos gustan tanto esas ideas del superhombre y tal. En el Dharma, ¿no? Se va viendo las personas del Dharma, que son extremadamente vulnerables al bienestar o al malestar de los otros. Entonces el Songyen Trungpa decía, debéis tocar en ese punto vulnerable vuestro y dejar que esa vulnerabilidad infecte todo vuestro cuerpo, hasta que seáis simplemente compasión, hasta que os tornáis verdaderamente sensibles al mundo, para poder tener una experiencia grande del mundo. Está claro que si nosotros desarrollamos una espiritualidad, que es una espiritualidad de hacernos implacables, de hacernos muy buenos, no hay duda que todos deseamos ser muy buenos y hacer muy bien al mundo y todo eso, pero de nos hacer implacables, eso nos alejará de las personas en vez de nos aproximar de ellas, nos alejará de las verdaderas emociones en vez de nos aproximar de ellas. Ahora, si nosotros dejamos de infectar ese punto, esa compasión que llevamos, es eso que se importa por lo que dice el otro, eso que se importa por el otro, ese radar que nos hace tocar en el otro, digamos así. Cuando el cuerpo esté bastante infectado, empezaremos a ver que en realidad eso no es una debilidad, pero sí una fortaleza. ¿Vale? Hay un dicho de los chinos que dicen, duros son los dientes y caen, flexible es la lengua y queda, ¿vale? Esto quiere decir exactamente eso, quiere decir que cuanto más invulnerables nos hacemos, más rápidamente nos podremos caer, ¿cierto? Y cuanto más aceptamos esa naturaleza que está ahí y infectamos todo nuestro cuerpo, veremos que nos tornaremos extremadamente flexibles. Empezaremos a comprender, mismo cuando las personas hacen cosas que nosotros hoy en día consideramos negativas y y horrendas, ¿no? Había alguien hoy que hablaba en la televisión y decía, la mano dura, por esos niños que están violando a las chicas y tal, y eso, yo decía, la mano dura es la fórmula más simplista que tenemos nosotros para resolver este problema. Porque el problema es, lógicamente, que esta gente tiene que ir para... Es un jurista, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho. Porque decía, lógicamente que esas personas tienen que tener una sanción, pero tenemos que ver lo que está provocando esto y arreglarle la sociedad. Y ese es mucho menos simplista, es mucho más humanista empezar a pensar en eso, no tanto en reglas en que te metan dentro de un agujero si no sirves o si nosotros no te damos las respuestas suficientes, pero de empezar a resolver a nivel global, a nivel de un país, a nivel de interdependencia, lo que no está bien y lo que está provocando todas estas malas acciones y actitudes. Y esto pasa por una apertura para las personas y no por un cerrarse a ellas. Pasa por un ser vulnerable hacia el bienestar o el malestar de los demás y no tanto como aquella persona que es un guerrero implacable que sabe lo que es bueno para ti o lo que no es bueno para ti y venga de imponerlo a los demás. En el Dharma eso no existe. En el Dharma no se impone nada. ¿Vale? Nunca se impuso nada, además. Si queréis considerar el Dharma como una religión, que para nosotros no es, pero si lo queréis considerar, sería la única que no ha derramado una única gota de sangre para adoctrinar a nadie. Digamos. Porque es imposible imponer lo que quiera que sea a las personas. De todas ellas, estamos hablando del sintoísmo, del jainismo y de todo eso. Jamás. ¿Por qué? Porque el propio Buda lo decía. Esto, la moralidad, la ética, tiene que ser autoimpuesta y no impuesta por los demás. No sabemos, hay personas que necesitan apenas un sándwich para comer y se quedarán bien. Y hay otros que tienen inquietudes internas grandes y que necesitan meditar sin sándwich ninguno, porque les viene mejor en otro lado, el lado de la introspección, ¿vale? Entonces, pero para eso la persona tiene que decidir lo que la hará feliz o lo que no la hará feliz. Pero para poder sentir eso es necesario tener una sensibilidad para con la persona. No estar cerrada a ella, pero estar completamente abierto a esa emoción. Entonces, la meditación que vamos a hacer hoy ya, porque hoy quería hacer meditaciones, vamos a empezar por la primera, es el Samatha Vipassana. Os quiero ver a todos haciendo el Samatha Vipassana, a ver cuáles han sido los progresos que han tenido desde hace un año atrás. Quiero ver cómo está vuestra concentración en relación al Samatha Vipassana, ¿vale? Después, el próximo lunes, vamos a hacer en relación al Mahamudra y a la meditación de los chakras. Tal vez de los chakras, tal vez del Tonglen. Aún no estoy bien seguro, depende del próximo lunes, más que hoy. Entonces hoy vamos a hacer el primer examen, que ya no hemos hecho hoy, que es yo miraros a meditar. Y no os preocupéis demasiado con la palabra examen, a veces no vamos a estar aquí todos distraídos, ¿no? Pero intentad mantener la calma porque mental, porque eso es muy importante para el día de hoy, ¿vale? Víctor, ¿lo desconecto o sigo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Pero no te había desaparecido eso?
No, lo había dejado muy bien.
La excusa perfecta para no ser.
Respiramos todo el aire de los pulmones, empezamos bien con la postura. Sin risitas, las dos manos, las dos hermanitas, a ver si nos separan. postura tiene 7 puntos. Un poquito de meditación para que podáis hacer mejor este verano. Entonces inspiramos, inspiramos y solo contamos las expiraciones, ¿vale? O sea, yo inspiro, expiro, uno. Inspiro y no me conecto con la inspiración, y cuando exhalo cuento dos. Antiguamente hacíamos 5 para la inspiración y 5 para la expiración. Ahora solo con la expiración, solo contamos la exhalación. La postura es mitad de la meditación Samatha Vipassana. Haciéndola bien, para los budistas del Zen, solo la postura corta. Debe ser estable. La postura habla mucho de nuestra mente. Solo cuento las exhalaciones. Cuando llego a 10, vuelvo de nuevo al 1. Siempre que la mente se va detrás de los pensamientos, eso. Siempre que la mente se va detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, sin pensar que estaba pensando, la traemos de nuevo a nuestra al contagio de la respiración. Inspiro, exhalo y cuento el número que le corresponde. Vigilancia y atención. Dejar que la mente toda nuestra atención esté en la exhalación. Pero observar la exhalación y contar el número. Observarla bien, cómo va saliendo el aire de los pulmones. Y lo seguimos hasta que se vaya afuera y solo contamos en el final de la exhalación. Sin conceptos de yo, de aquí, de fuera. Los conceptos son pensamientos discursivos. Mismo cuando alguien está andando a nuestro lado y escuchamos sus pasos, ese es un pensamiento discursivo. Eso quiere decir que nuestra mente ha salido de la respiración para ir detrás de los pasos de la persona que está al lado. Mi maestro siempre decía: Gustavo, no vayas a incomodar el ruido, déjalo estar donde está, deja tu mente en la meditación. Decía: eres tú que incomodas el ruido, no el ruido que te incomoda a ti. He tardado años para entender eso, la profundidad. No hay, si forzamos la inspiración o la exhalación, es una forma de pensamiento. Que sea para inspirar despacio o más rápido. Entonces quitar la mente de todo lo que no importa y ponemos en contar la exhalación. En tibetano llamamos a esto chine, samatha vipassana. Chine quiere decir calma mental. Si yo no veo calma, es porque no está dando resultado. Cuando suena el cuenco, dejamos de contar la exhalación y observamos simplemente cómo entra y sale el aire en los pulmones. Pensamos en la temperatura o algo, es indiferente. Nuestra mente no estará calmada. Si pensamos en nuestro hijo o en alguien que haya partido, que se ha ido de este mundo, la mente no estará calmada. La mente nos estará dominando y no vosotros a la mente. En el cuenco y en segundos observamos el estado de nuestra mente. aquellos que son más antiguos, la inmovilidad es extremadamente importante en el samatha vipassana, no moverse para nada. Por eso la postura inicial es tan importante. Para los que hacen por la primera vez o la segunda vez, ya se perdona. Ya se perdona a todos, pero... La mente demuestra agitación desde muchas formas. La de ellas desde el movimiento. Quiere decir que ya no está donde debería estar. Entonces, ¿dónde debería estar la mente? Observando cómo entra el aire, los pulmones, cómo los llena. Como el tórax tiene así un poquito de... Hay una presión, después hay una presión en el diafragma cuando inspiramos, pequeñita, porque no estamos forzando ni la inspiración ni la expiración. Y cuando exhalamos, cómo se relaja nuestro diafragma, cómo se hunde un poquitín nuestro tórax y seguimos el aire hasta fuera de los pulmones. Para todos aquellos que quieren saber cuál es el máximo de esta parte de la meditación, deberíamos hacerla hasta no pensar en nada más a no ser en la respiración y que eso fuera satisfacción para nosotros, total. Decimos que aquí aparece piti. Piti quiere decir éxtasis. Hasta sentirnos verdaderamente afortunados. Con aquello que tenemos en el aquí y ahora, debemos practicar esta meditación hasta sentir el éxtasis, porque nada más importa. Ya no deseamos estar donde no estamos, no deseamos no estar donde estamos, no deseamos ser que no somos, no deseamos no ser quien somos, ya nada de eso. Solo cuenta la inspiración y la exhalación, y eso decimos que es la felicidad. Solo la inspiración y la expiración. Pensar en nada más. No importa inspirar y exhalar y observarlo. aunque cuando os venga un montón de pensamientos, ese es el momento cierto para practicar. Pero recordaros que no estamos aquí para resolver ningún problema. Estamos aquí para ver la naturaleza última de la mente y respirar. Cuando vuelva a sonar el cuenco, nos concentramos en los labios superiores, como si tuviéramos ahí un círculo invisible que sintiéramos vibrar con la inspiración y la exhalación sin que nos concentremos en inspirar y expirar, en inhalar y exhalar. Nos concentramos en los labios superiores. Y reposamos la mente en los labios superiores. Algo que nunca os he dicho sobre esta meditación es que en esta parte normalmente nos sentimos casi como ahogando, porque la respiración se hace muy superficial, si desapareciera nuestro sentido de la respiración, debemos concentrarnos en la no respiración. Aquí, para todos aquellos que les hace gracia las vidas pasadas y eso, los grandes maestros del pasado decían que aquí es cuando lo podemos empezar a ver. O sea, la importancia de esta meditación es fundamental. Pero para eso hay que sentir piti primero, y el éxtasis. Pero no os cogéis a ningún tipo de concepto, ni si veis luces, ni si no veis luces, si las cosas se van y se vienen, nada les importa, por favor, solo los labios superiores. La mente reposa ahí. Ningún concepto, ni sonidos, ni luces, ni bolas, ni budas, ni nada. nos preguntamos y hacemos un poco de Samatha Vipassana analítico, ¿qué es esta noción del yo? Cada uno se pregunta a sí mismo, ¿qué es este yo? Intentad buscando por todas partes, en vuestro cuerpo, en vuestra mente, fuera de vosotros, donde queráis. Buscad por todas partes. Intentar encontrar la respuesta sin conceptualizar, manteniendo la mente calmada, no con discursos, pero con la vivencia. Hacemos todos una gran inspiración. Expiramos y nos expresamos. Yo no sé por qué lo hago, porque yo no hago meditación, pero me encanta expresar después. Muy bien. Yo voy a hablar con el Koan, ¿vale? A ver si tenemos un diecito en que nos podemos juntar. Sobre todo los alumnos que están hace 2 años, ¿vale? Vamos a hacer una lista y nos vamos a juntar para hacernos una tardecita o una tarde-noche, será más o menos este horario para que dé para todos, para hacernos una preguntas y respuestas, ¿vale? Si tenemos alguna duda sobre lo que hemos aprendido, y si no, yo ya tendré el rollo para hablar todo el rato, así que no pasa nada. Pero si tenéis dudas y si tenéis eso, podéis apuntar, para yo voy a intentar saber, y el jueves ya sabremos exactamente qué día de la próxima semana podremos estar. Después, yo creo que será o el martes o el miércoles, porque después tendré que ir corriendo a Portugal a hacer un trabajo allá, ¿vale?
¿Este martes, que es mañana?
No, el próximo. ¿Vale? No, daré la clase del lunes, la próxima lunes, estaré acá. Además sería trabajo para allá, pero porque no había dicho. Yo la última clase la quiero dar yo, aunque tú la des a lo mejor que yo y todo, pero que me gustaría ser yo al área, ya que soy el ama, ¿no? Pues de poder hacer lo que quiera. Venga, pues entonces nos veremos el jueves. Hasta el jueves. ¿Vale?